Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Bienvenidos a Retos de la Pastoral, un espacio producido por el Centro de Pastoral UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Soy Estefanía Vilés y en controles me acompaña Pablo Canales. El programa de hoy es muy especial, ya que vamos a hablar acerca del legado de los mártires jesuitas en conmemoración al aniversario número 28 de su muerte. Para esto, nos acompaña el sociólogo y docente de la UCA, Sergio Cabrales, y el licenciado Moisés López, coordinador del voluntariado social UCA y ex participante de la conmemoración de los mártires jesuitas que se llevó a cabo en El Salvador el fin de semana pasado. Más adelante también vamos a hablar con Kevin Lechado, Blanca Sandino y Dafne Ramírez. Ellos son ex participantes de la misma conmemoración e integrantes del coro Nicaragua Canta en Mí. Pero antes, los invito a que escuchemos y reflexionemos la lectura del Santo Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que estará allí o aquí. Porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes, dijo a sus discípulos. Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o allá, no vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tienen que padecer mucho y ser reprochado por esta generación. Palabra del Señor.
Muchísimas gracias, don Moisés, por su aporte. Cuéntenme, ¿a qué les invita el Evangelio del día de hoy?
Básicamente, el Evangelio nos está invitando a estar en disposición y en clave del reino de Dios, que es la idea y es la tesis central de Jesús. Y ese reino de Dios que viene, y viene en cualquier momento y desde ya, en una disposición de justicia, de paz, de solidaridad para todo el género humano. Entonces, es un reino que viene, pero que hay que empezar a construirlo desde ya.
Don Moisés.
Sí, y que este reino pues también no lo estamos esperando desde afuera, desde la otra persona, sino que parte siempre de nosotros, ¿verdad? Este reino pues que está, como dice ahí pues el Evangelio, el reino de Dios está dentro de ustedes, ¿verdad? Siempre tenemos que partir, siempre la paz tenemos que tenerla nosotros, para dar paz tenemos dentro de nosotros, la justicia, tenemos que también que partir de nosotros, ser justo, y así pues todo el reino siempre parte de la persona hacia la comunidad, y la comunidad después compartir el reino.
Así es, como bien decían ustedes, y también como bien lo decía Candy en una de sus frases más célebres, debe ser el cambio que quiere ver en el mundo, y es exactamente eso a lo que yo pienso que nos invita este evangelio realmente. Sí, o sea, si quieres un cambio, tenés que empezar por vos. Entonces, muchas gracias. A continuación vamos a escuchar Somos del Señor.
Señor, y el morir para el Señor. La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Seguimos en Retos de la Pastoral. Hoy vamos a hablar acerca del legado de los mártires jesuitas en conmemoración al aniversario número 28 de su muerte, por lo cual nos acompaña el sociólogo y docente de la UCA, Sergio Cabrales. Además, nos acompaña el licenciado Moisés López, quien es el coordinador del voluntariado social de la UCA y ex participante de la conmemoración de los mártires jesuitas que se llevó a cabo en El Salvador el fin de semana pasado. Más adelante también vamos a hablar con Kevin Lechado, Blanca Sandino y Dafne Ramírez. Como ya les había comentado anteriormente, ellos son integrantes del coro Nicaragua Canta en Mí y ex participantes de esta misma conmemoración. Entonces, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, Sergio, gracias. Moisés. Entonces, para empezar, Sergio, remontémonos a 1989. ¿Cómo era la situación política en El Salvador en ese entonces?
Yo creo que la palabra que puede describir mejor la situación en ese entonces es caótica, pues, precisamente porque ya era un punto en el que la guerra civil que se estaba viviendo en ese entonces por parte de dos grupos antagónicos, dos grupos enemigos, el frente, digamos, y también todo un poder militar que estaba poniendo a sus claves en la presidencia de El Salvador entonces, estaban en un desgaste continuo, ya llevaban miles y miles de muertos, sobre todo en las zonas rurales de El Salvador, una guerra que también llegó a ciertos puntos a las ciudades de El Salvador, pero sí era una situación bastante difícil como tal. Desgaste, porque no se miraban ni siquiera ganadores, ni siquiera se miraban perdedores en sí mismos, porque los muertos los ponían ambos bandos como tal. Nicaragua estaba involucrado también en esos años, en ese conflicto, favoreciendo también al frente de El Salvador en ese entonces. Y es una situación bastante difícil, de mucha sangre, de mucha violencia en todos los niveles.
Y dentro de ese caos, como bien mencionaba, habían jesuitas. ¿Quiénes eran ellos?
Los jesuitas estaban en una universidad, efectivamente, como la tenemos aquí en Nicaragua, la Universidad de los Jesuitas, la Universidad Centroamericana. Y ellos, como siempre lo hacen los jesuitas, donde están en cualquier parte del mundo, no se quedan callados ante la realidad que están viviendo. Y están atentos, leyendo todo lo que está pasando. Desde hacía más de 10 años, ellos eran sujetos muy activos en toda la situación política, económica y toda la desigualdad que había entonces en El Salvador. Y ya habían puesto incluso algunos de sus hermanos jesuitas como testimonio de esto y habían sido asesinados, como el padre de Rutilio en su momento. Y fueron muy cercanos a Monseñor Romero, que en 1981 efectivamente fue asesinado también por todo este conflicto y por las cosas que él decía. Entonces los jesuitas siguieron, a pesar de tantas cuotas de sangre que les tocó pagar, efectivamente, siguieron luchando por la verdad, efectivamente, de que necesitaba tanto El Salvador en ese momento. O sea, que el reino de Dios iba a llegar, el reino de Dios estaba ya gestándose y que eso implicaba igualdad para todos, implicaba que los pobres tuvieran el con qué comer, que todo mundo tuviera, en cierto modo, acceso al poder y no solamente los... Esa dictadura militar que estaba instaurada en El Salvador.
¿Quiénes fueron los más destacados de toda esta situación? O sea, de los jesuitas de los que hemos estado hablando, ¿quiénes fueron los más destacados de esta gran lucha?
Ok, ellos desde sus cátedras distintas, porque en la universidad estos jesuitas siguieron, como mencionaba anteriormente, siguieron dando testimonio de esa verdad que es Jesús, esencialmente un Jesús que está y tiene una opción preferencial por los pobres. Entonces, desde sus cátedras y desde sus distintas especialidades, desde sus clases, empezaron a decir cosas que incomodaban. Uno, por ejemplo, Martín Baró, un jesuita también español, y que vivía, de hecho, en la comunidad de los jesuitas en la Universidad Centroamericana, empezó a estudiar cómo funcionaba la psicología social, en cierto modo, en esa situación de conflicto, de guerra y de violencia. Otros como Ignacio Yacuría, también un tipo brillante, hay que decirlo, todos eran sujetos de una mente brillante, empezó a hacer filosofía de toda la situación política que se vivía y peleaba contra la ideologización, peleaba contra ese estado desigual y peleaba contra tantas dificultades que El Salvador estaba viviendo entonces. Y así tantas mentes brillantes que desde sus cátedras y sus disciplinas, estos jesuitas que han sido asesinados, daban testimonio de esa verdad que es Jesús.
Hubo algo que marcó muchísimo y por lo cual se ha vuelto muy recordada esta lucha, que es la muerte de ocho de los jesuitas. ¿Quiénes eran ellos, Sergio?
Ellos eran, como mencionaba, docentes de la universidad y no solamente se limitaban a anunciar ese mensaje en sus espacios de aula, pues. La universidad era un sujeto político en ese momento y todo el mundo en El Salvador estaba atento a lo que la UCA de El Salvador decía sobre el escenario que era un caos en ese momento en particular. Entonces, si los jesuitas de la UCA decían algo, esto no está bien, todo el mundo ya escuchaba. Era como la voz de Monseñor Romero que incluso seguía, que todavía se seguía escuchando a través de todo, incluso la radio de la UCA, pues. Entonces, todos ellos eran en cierto modo esa voz que se seguía escuchando por la justicia, por la paz, por la igualdad que tenía que haber en El Salvador.
Tengo entendido que eran 8, ¿verdad?, las personas que fueron asesinadas ese día.
También estaban gente que colaboraba, pues, con ellos en la comunidad, porque fue el asesinato de ellos fue una noche muy trágica, pues. Nadie se lo esperaba, en cierto modo ellos sabían que estaban jugando con fuego por las cosas que estaban diciendo. Y siempre el que se mete a cuestionar el poder sabe que está jugando con fuego. Y ellos lo tenían muy presente, pero nunca se imaginaron semejante escalada de la violencia. Entonces, en determinada noche de noviembre, y que es lo que estamos conmemorando precisamente en estos días, ellas estaban en sus habitaciones, dormidos precisamente, y un escuadrón de la muerte precisamente entra a la comunidad de los jesuitas en la universidad y empieza a disparar a todos estos jesuitas asesinados, incluyendo a las dos personas que colaboraban con ellos en la casa, como cualquier casa religiosa, pues que habían siempre una gran cantidad de personas en torno a eso. Y fueron asesinados precisamente por las cosas que ellos estaban diciendo.
¿Qué representó para El Salvador y aún más para Centroamérica su muerte?
Fue, en primer lugar, podríamos decir que fue como una réplica de lo que pasó con el asesinato de Jesús, con el martirio de Jesús en ese primer momento. Fue una conmoción. Todo mundo en Centroamérica, los jesuitas y tantas iglesias en Centroamérica sintieron realmente esas balas, que no fueron solamente para ellos, sino que fueron para toda la iglesia en Centroamérica. Dijeron, ¿qué está pasando? Y fue un dolor tremendo, pues. Inmediatamente se empieza a reconocer que ellos, por las cosas que ellos decían, o sea, ellos dieron en cierto modo su sangre por eso. Fue como un martirio por ese pueblo. Entonces, y en cierto modo se fue convirtiendo ese dolor, esa conmoción y ese caos profundo en como un signo de esperanza, de que ellos entregaron su sangre por ese pueblo que estaba sufriendo, pero que podían dar testimonio aún después de muertos y que ese testimonio iba a continuar. Entonces, que había que seguir luchando por la justicia, por la paz, por la solidaridad en los pueblos.
Me imagino que fue un gran halo de esperanza el hecho de saber que había personas que podían creer aún en eso que a veces es muy complejo de ver. Un ideal de paz realmente es súper importante. Y entonces, y es por eso que yo pienso que es importante conmemorar su muerte, tengo entendido. O sea, que lo hacen. ¿De qué manera lo hacen en El Salvador?
Bueno, efectivamente, una muerte siempre dolorosa y decir que se celebra la muerte es fuerte, pues, precisamente. No podemos decir que celebramos el hecho que los hayan asesinado.
Claro.
No podemos decir, porque es una injusticia, es una brutalidad del poder y toda la fuerza militar cayendo sobre personas inocentes. Eso no se puede celebrar en ningún momento. Pero lo que se celebra, lo que se conmemora es que ellos llegaron hasta el último momento para decir, bueno, vamos a estar hasta el final diciendo esto, que sabemos que es la verdad y que Jesús está con los pobres de nuestro pueblo y vamos a estar con nuestro pueblo hasta el final, desde lo que podamos, desde nuestras clases, desde nuestras investigaciones, desde nuestra ciencia, desde nuestras disciplinas, vamos a seguir poniendo todos los medios al servicio de esto que es el reino de Dios. Y eso es lo que celebramos, no la brutalidad de la sangre, porque eso es sádico, sino celebrar la vida que continúa en ellos y el testimonio, cuán valientes fueron hasta el final. porque se hubieran podido arrepentir en el camino, sabiendo que las cosas se estaban complicando, pero siguieron.
¿De qué manera lo hacen?
La UCA siempre celebra cada año ese testimonio, y lo hace más o menos en estas fechas, después, alrededor de la segunda quincena de noviembre, porque es una fecha que varía, y invita a distintas obras de la Compañía de Jesús en Centroamérica, sobre todo estudiantes de las universidades en Centroamérica y en los colegios. Y hace una procesión muy llamativa, una vigilia, en la que se conmemora esa noche en particular, que fue el tránsito de ellos, el paso de la muerte a la vida, una vida que iba a perdurar en el pueblo.
Sí, así bien como decimos, o sea, ellos siempre procuran conmemorar su muerte anualmente, y es por eso que el día de hoy nos acompaña el licenciado Moisés López. Él participó de la última conmemoración que se realizó este fin de semana pasado. Hola, don Moisés, cuéntenos, ¿quiénes participaron de este evento?
Bueno, este año fue una delegación bastante grande, ¿verdad?, de Nicaragua. Estuvimos bien representados por todos lados.
Chocho.
Pues el padre rector, el padre Idiáquez, pues nos llegó a despedir ahí en la capilla. Hizo una oración, ¿verdad?, de envío. Estuvo con todos los delegados. Fuimos 52 personas, pues 52 estudiantes de las diferentes carreras. En esta ocasión, pues fuimos 27 voluntarios, 16 jóvenes del coro Nicaragua Canta en Mí, 4 personas de las Comunidades de Vida Cristiana, CBX, y 8 SCAO, que son pues los grupos o personas pues que participan directamente en el centro de pastoral, y también fueron colaboradores de aquí de la UCA.
También tengo entendido que también participaron universidades de Centroamérica, o sea, ¿qué universidades participaron también?
Bueno, nosotros como Universidad Centroamericana, nosotros pues siempre nos invitan de parte del voluntariado, ¿verdad? Siempre participan voluntarios de la Universidad de la Landívar, del Campus Central, de la Landívar de Chela, la UCA El Salvador y la UCA de Nicaragua. Nosotros pues siempre participamos con ellos, pues precisamente, pues como decía Sergio, pues para conmemorar este paso pues de la muerte a la vida de los jesuitas. Nosotros siempre tenemos, cuando llegamos, pues siempre tenemos un intercambio cultural, intercambiamos pues tradiciones, música, baile, hacemos un acto cultural el primer día que llegamos entre las universidades que estamos ahí presentes, ¿verdad? Siempre la UCA El Salvador pues nos recibe muy bien, pues le agradecemos a ellos siempre ese recibimiento, todo lo que preparan, todos los que llegan ahí, en todo pues la logística, y estuvo muy alegre siempre pues aquí cantando, intercambiando recuerdos, comida, intercambiando, y siempre es un momento, digamos, de mucho compartir, ¿verdad? Porque entonces pues todos nuestros estudiantes pues intercambian, conocen otros estudiantes, otros universitarios, ¿verdad? Y como decía pues el padre rector, pues la UCA es una universidad internacional, y que estamos con eso, ¿verdad? Pues intercambiando, y esta es parte, ¿verdad?, de la formación pues que se le da a los estudiantes aquí. Es parte de la formación, ¿verdad? Este espacio pues de intercambio con los muchachos, con los estudiantes de las otras universidades, pues en este caso la Landívar y la UCA El Salvador, pues que son tan rectoreadas pues y confiadas en la Compañía de Jesús.
¿Qué otras actividades realizaron durante este evento?
Bueno, en esta conmemoración siempre hacemos actividades dentro de todo el proceso, ¿va? Que el primer día siempre hacemos y tenemos un momento de reflexión. Visitamos nosotros el Salón Martirial, vamos al Museo de los Mártires. Ahí están pues todas las cosas donde visitamos, donde ellos estaban, donde dormían, donde lo llevaron. Vamos al Jardín de las Rosas, ¿verdad? Que es ahí pues donde ellos los sacaron y fueron asesinados. Hoy hay un jardín de rosas, ¿verdad? Y también pues están sus pertenencias, están pues su cotona, están sus crucifijos, sus hostias, muchas cosas que ellos fueron, que ellos utilizaban. Entonces todo eso pues siempre es un hecho que marca y que los muchachos pues y todo el que visita comprende un poco la situación, ¿verdad? Y pues ellos ahí nosotros pasamos toditito, todos los delegados fuimos allí al salón de los mártires, ¿verdad? Al día siguiente pues elaboramos una alfombra en conmemoración de ello, ¿verdad? Ahí participamos junto a la universidad, pues Rafael Landívar, la Universidad pues de Chela y la Universidad de la UCA El Salvador y la UCA de Nicaragua. Ahí pues siempre esta alfombra que le realizamos, ¿verdad? Lo hacemos siempre con el lema, que este año el lema fue que los hechos seguirán demostrando tercamente que no hay otra salida racional para el país que la negociación y el diálogo, ¿verdad? Eso fue que la declaración pues, del Consejo Superior de la UCA en 1989. Entonces elaboramos la alfombra, ¿verdad? Y después por la tarde es la peregrinación de los farolitos, ¿verdad? Todos los participantes, ¿verdad? Porque es una conmemoración bien grande, pues llegan ahí todas las personas de las comunidades donde ellos trabajaban, que ellos atendían, de los diferentes localidades, departamentos del Salvador, llegan, pues llegan también personalidades pues de internacionales. Y pues ahí tenemos siempre la Eucaristía en conmemoración de ellos. Y también después de la misa tenemos un acto cultural, que ahí pues donde como Nicaragua participamos con el coro Nicaragua Canta en Mí. En la Eucaristía también presentamos una ofrenda con una artesanía de aquí de Masaya que le vamos allá a compartir a nuestro hermano salvadoreño, una pintura muy bonita. Y pues siempre hay ese intercambio con todas las universidades, todos los estudiantes, el pueblo. Ahí nos pusimos a bailar, nos pusimos a cantar, a conmemorar, pues porque también pues es un signo, ¿verdad?, de alegría, de amistad, de intercambio, de crecimiento, pues para conmemorar siempre a nuestros mártires.
Muchísimas gracias, don Moisés, por su aporte. Muchísimas gracias, Sergio, por venir el día de hoy. A continuación vamos a escuchar una canción inspirada que precisamente de los mártires de la UCA, y luego vamos a hablar con los integrantes de el coro Nicaragua Canta en Mí.
Que canto al pueblo haitiano, a las garzas y montañas, que se oiga un coro argentino de los Andes a Caracas, de San Juan a Guatemala, de Fonseca a Cuernavaca, que cante todo mi pueblo, que cante con emoción. Unamos al continente en una sola canción, con tambores y charangos, con marimbas y zampoñas, con cantos de amor y paz, se aproximan más victorias. Hagamos un canto, hermanos, que sea de amor y paz, que venga lo que anhelamos, que reviva la hermandad. Hagamos un canto, hermanos, que sea de amor y paz, que venga lo que anhelamos, que reviva la hermandad. Thank you.
mientras haya más miseria, un volcán renacerá. El Salvador es testigo y Camposanto también, de poetas y cantores que murieron a granel. Cantares de nuestra tierra, cantares del Salvador. Las voces del mar y el viento anuncian liberación. No hay tiempo para callarnos, no hay tiempo para descansar. Alzar un vuelo las alas, vuelan, vuelan sin cesar. Hagamos un canto, hermanos, que sea de amor y paz. Que venga lo que anhelamos, que reviva la hermandad. Hagamos un canto, hermanos, que sea de amor y paz. Que venga lo que anhelamos, que reviva la hermandad.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Ahora es el turno de Kevin Lechado, Blanca Sandino y Dafne Ramírez, integrantes del coro Nicaragua Canta en Mí y exparticipantes de la conmemoración del 28 aniversario de la muerte de los mártires jesuitas. Bienvenidos, muchachos, a Retos de la Pastoral.
Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Cuéntenme, ¿qué fue lo que más les gustó de participar de este evento?
Bueno, lo que más nos gustó, en lo personal, lo que más me gustó de participar en este evento fue la colaboración que tuvimos las tres universidades. Se vio, pues, de que en la elaboración de las alfombras, por ejemplo, se trabajó en unidad sin importar de qué universidad era, solamente te decían ayúdame con esto. Y también el momento de compartir nuestra estadía allá, porque la compartimos con los guatemaltecos de la Landívar. Y pues eso fue lo que más me gustó de compartir el viaje con ellos.
¿Era la primera vez que hacían alfombras de sal?
Sí, era la primera vez. De hecho, fue una experiencia única porque, como dijo Kevin, no fue algo de que te lo exigieran. La verdad es que uno tenía la voluntad de hacerlo. Y la verdad es que todos estábamos en convivencia porque estaban los guatemaltecos y estaban los del Salvador que te decían que sí, te podían ayudar y uno le decía, sí, está bien, y te metían plática, te preguntaban dónde eras, qué estudiabas, que cómo mirabas, si era la primera vez que llegaba al Salvador, que si te gustaba la experiencia. Entonces sí, la verdad es que fue algo único compartir, y se aprendieron varias cosas de ellos, como cómo es su cultura, cómo se comportan, la verdad. Una gente muy humilde, muy amable. La verdad es que es muy agradable estar con ellos. Y en mi opinión, pues se formaron muchas amistades. Varias personas se compartieron. Ahora ya se hablan, ya sean por sus redes sociales. La verdad es que sí, fue muy bueno.
A mí lo que me encantó bastante, bueno, de todo el viaje, fue la parte de cuando íbamos en el bus y todas esas cosas, cuando íbamos en camino a El Salvador y cuando veníamos de regreso. Por lo que, además de ir solamente el grupo del coro, iban otros grupos de aquí de la universidad. Compartimos, logramos conocernos mucho. Bromas, era algo bastante feliz en ese momento. Sí, y lo más bonito fue de que todos los estados que estuvimos ahí nos reunimos por una sola cosa, para celebrar algo. Y también fue por el servicio, más que todo.
Ustedes comentaban acerca de que pudieron tener contacto con otras culturas, con personas de otras universidades? ¿Cómo fue compartir con ellos?
Pues en mi opinión, no me lo esperaba, la verdad es que por parte mía soy bien tímida, pero sí, los demás tienen esa voluntad de hablarte y la verdad es que fue muy buena la experiencia, porque cuando hablas con ellos, le preguntas cómo son, qué tal. Por lo menos yo conocí a un muchacho que tocaba el chelo, la verdad es que a mí me gusta tocar el chelo también, y le pregunté. Y la verdad es que fue muy amable al responderme, me explicó cómo había sido él al haber estudiado música, cómo son los diferentes métodos, por ejemplo, cómo él aprendió a tocar el cello y cómo yo aprendí. Y para mí eso es parte de la cultura, porque no es la misma enseñanza de acá de Nicaragua con El Salvador.
La verdad es que a mí me encanta conocer a gente nueva y me encanta conocerlo bastante, mantener amistades largas, no solamente un día y ya. Más que todo yo anduve como que hablándole a todas las personas que miraba. Me acercaba, les preguntaba de dónde eran. Entonces logré conocer a muchas personas, que es lo que me gusta. Y yo sé muy bien que a través de eso logro aprender muchas cosas. Cosas que no conozco de otras culturas. E incluso antes de este viaje yo no conocí exactamente los acentos de los distintos países.
Muchas gracias por su aporte. Y cuéntenme, fueron allá por los mártires. Por los mártires jesuitas que murieron hace ya 28 años. ¿Qué lograron aprender de ellos gracias a esta experiencia?
Pues tuvimos un tour en la Universidad del Salvador. Y pues hubo un momento en que nos explicaron la vida de estos mártires, cómo fue su vida realmente, todas sus luchas, qué hicieron ellos por el pueblo del Salvador y cómo murieron con el ideal de que querían que el pueblo avanzara y no quedara estancado, porque ellos iban en contra del gobierno, porque lo que hacían no estaba correcto según ellos, y trataban de ayudar a la gente, de hacerle entender qué era lo que estaba pasando, de abrir los ojos de cuál era la situación del Salvador en ese momento. Lo que aprendí de ellos realmente pues fue de que eran personas muy decididas a seguir sus ideales, no dejaron que solo porque estaban en medio de una guerra que las demás personas los pisotearan o que le hicieran cambiar de opinión, ellos siguen adelante a pesar de todo.
A nosotros nos llevaron también a un museo que está ubicado en la UCA de El Salvador, y ahí logramos ver lo que es la vestimenta que ellos estaban usando el día que los asesinaron ahí en la universidad. Entonces es increíble el ver todo eso y al escuchar toda la historia como fue en realidad, porque es bastante triste escuchar todo lo que le hicieron a ellos, porque simplemente ellos querían ayudar al pueblo de El Salvador, ayudar a los demás, y ellos querían que todos estuvieran bien, que todos estuvieran en paz, y es bastante injusto cómo es posible que lo hayan asesinado por eso.
Ah, como dijeron mis compañeras, recibimos un tour en el cual fuimos llevados al Museo de los Mártires, que está ubicado en la universidad, y unos expositores que son de la Universidad de San Salvador nos explicaban de que los padres estaban conscientes de que podrían perder su vida por anunciar la verdad que estaba sucediendo en El Salvador. Es decir, ellos estaban conscientes de que podían morir y no les importó saber de que podían perder su vida. Ellos siguieron defendiendo sus ideales. Entonces creo que más que todo ese es el aprendizaje que todos nos trajimos. Bueno, nosotros los nicaragüenses trajimos de allá, que son mártires porque no les importó morir por el ideal de paz que querían que hubiera en El Salvador.
Muchas gracias por sus aportes, muchachos. A continuación vamos a escuchar el sexto capítulo de Laudato Si, que es Hermano Sol. Básicamente estos capítulos que hemos escuchado ya durante 6 programas anteriores consisten, o más bien están inspirados en una carta que realizó el Papa Francisco con el fin de que cuidemos nuestra casa común.
Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser. De ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer. Tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
Laudato si.
Laudato si. El cuidado de la casa común.
Alabado seas.
Alabado seas.
Capítulo 6. Hermano Sol.
Paz con ustedes que me escuchan. Paz y bendiciones. Como saben, yo, Francisco de Asís, estoy conociendo algunos países de la parte del mundo por donde se acuesta el sol. En todos ellos hay problemas graves, y el Papa de Roma está hablando de ellos. Por eso he venido a ver de cerca lo que pasa. Aunque ahora mismo no sé ni dónde estoy. Lo que sí me he fijado es que en este lugar, cuando llegue el mediodía, no hay sombras. Los rayos del sol caen como cuchillos verticales.
¡Francisco!
¿Sí?
¡Francisco!
¡Ja, ja! A ti sí te reconozco la voz, hermano Sol. Para ti hice un cántico, el cántico de las criaturas. Y al primero que nombré fue a ti, hermano Sol.
Gracias, Francisco.
Antes de agradecerme, dime dónde estoy. ¿Qué tierra es esta?
Se llama Ecuador.
¿Ecuador?
Sí, porque está en la mitad del mundo. Como si la madre tierra tuviera un cinturón. Ahí en medio es donde ahora te encuentras.
En mi tiempo pensábamos que tú, hermano Sol, girabas en torno a la madre tierra.
Sí, así pensaban.
Y que las estrellas y todo lo que brilla en el cielo era nuestro techo y todo daba vueltas en torno a nosotros. Nos creíamos el centro del universo.
Pero qué arrogancia y qué ignorancia. La tierra es hija mía, Francisco.
¿Así?
Es un planeta muy pequeño que gira en torno a mí. igual que Venus, Mercurio. También tengo hijos grandes, Júpiter, Saturno con sus hermosos anillos.
Entonces tú, hermano Sol, ¿eres el centro del universo?
Te equivocas. Tienes mucho que aprender en esta visita a la Tierra. Aquí donde me ves, soy solo una estrella amarilla y mediana. Como yo, y muchísimo más grandes que yo, son los millones de estrellas que pueblan el universo.
Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Los cielos lo proclaman, sí. Pero a tus hermanos humanos se les olvida con demasiada frecuencia.
¿Pero por qué te irritas, hermano Sol?
Porque no me aprovechan. Las que sí lo hacen, las que sí descubrieron el secreto. ¿Sabes quiénes fueron?
No, dímelo tú.
Las plantas.
¿Las plantas?
Sí, y lo descubrieron hace miles de millones de años.
Eran algas pequeñas, pequeñísimas, que flotaban en los mares y que aprendieron a comer luz. Los rayos del sol, al entrar en aquellas plantitas primitivas, quedaban atrapados por una sustancia verde llamada clorofila. Con ella las algas fabricaban su alimento. Todavía hoy viven gracias a ese genial invento de la naturaleza. Desde las hierbas del campo hasta los empinados eucaliptos, todas las plantas comen luz. Y los animales comen plantas. Y así, todos los seres vivos que comparten la tierra se alimentan de la energía del sol.
¿Y esa maravilla la descubrieron las plantas?
Sí. La verdad es que las plantas han sido más inteligentes que los seres humanos. Escucha, Francisco. Tus hermanos y tus hermanas necesitaban energía para vivir.
Ajá.
¿De dónde la sacaban?
Pues...
de los alimentos. Tenían frío, uh-huh. Querían cocinar. ¿De dónde sacaban la energía? Quemaban madera. Después inventaron máquinas. Inventaron ferrocarriles. Inventaron el automóvil.
¿Sabía usted que la industria automotriz coloca cada año en el mercado mundial 100 millones más de automóviles?
Necesitaban mucha energía para mover todo lo que inventaban.
¿Y de dónde sacaban toda esa energía?
Descubrieron que el carbón, cuando se quema, mueve motores. Lo mismo con el gas. Y sobre todo, con el petróleo. El petróleo mueve al mundo.
Con ese petróleo tengo que hablar. Mi tocayo de Roma lo ha denunciado como el principal responsable del desastre.
Y es cierto, es cierto. Los países hacen guerras para robar petróleo. Invaden a otros países para apoderarse del petróleo. Viven angustiados por los precios del petróleo. Si suben, si bajan. Y no entienden.
¿No entienden qué, hermano Sol?
No entienden que el petróleo se está acabando. ¿No se acabaron los dinosaurios? Pues el petróleo también se va a acabar.
Sí, todo tiene un principio y un fin, pero... ¿pero qué tiene eso que ver con que las plantas coman luz?
Lo que te dije. Que las plantas son más listas. Los seres humanos se están matando por el petróleo. Y yo aquí. Y no cuentan conmigo.
Ay.
Yo tengo energía para 1000 planetas del tamaño de la Tierra. Y para encender todos los bombillos del mundo. Y mover todos los motores. Me sobra energía. Y energía limpia, la que no contamina. Y no me aprovechan.
Pero entonces, hermano Sol, si tú eres la solución, ¿por qué los humanos no acuden a ti?
Sí, 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 ya están acudiendo.
¿Ah, sí?
Sí. Ya se inventaron los paneles solares, que hacen lo mismo que las plantas. Cambian mi luz en energía.
Es una energía que la materia prima, por así llamarlo, es el sol. Es la fuente de energía más grande del mundo.
Así que con las celdas solares ahorramos dinero, obtenemos energía eléctrica sin contaminar el ambiente y aprovechamos el recurso natural más extraordinario del universo, el sol.
¡Alabado sea mi Dios! Entonces me imagino que esos paneles estarán ya por todas partes.
Bueno, por todas partes todavía no, porque el negocio del petróleo da mucho dinero y las empresas no quieren cambiar, pero tendrán que hacerlo.
Los paneles solares están bajando de precio rápidamente. Según recientes informes, la energía solar podría garantizar electricidad a 2/3 de la población mundial en el año 2030.
¿Escuchaste, hermano Sol?
Sí, ya escuché.
Ten esperanza, las cosas pueden cambiar.
Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Aprovechar la abundante energía solar requiere de subsidios para que los países en desarrollo puedan acceder a tecnologías, asistencia técnica y recursos financieros. Los costos serán bajos si los comparamos con los riesgos del cambio climático. Es una decisión ética, fundada en la solidaridad de los pueblos.
Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vimos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común.
Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM.
Acabamos de escuchar el sexto capítulo de Laudato Si. Esta vez fue acerca de nuestro hermano Sol, que siempre está ahí con nosotros y que tiene el poder de ayudarnos. Aunque nosotros a veces pensemos que solamente es negativo y nos quejemos del calor, el cambio climático, etc. Pero él siempre está ahí para nosotros y realmente puede ser muy útil a veces. Sí, puede ser que conseguir un panel solar pueda ser algo complejo, pero podemos realizar nuestras propias invenciones y de esa manera poder también aportar al medio ambiente y cuidar nuestra casa común, que es el objetivo que tienen estas pequeñas producciones radiales. Ayudarnos a ver que aún estamos a tiempo de hacer algo por la tierra y de tomar todos los recursos que tenemos y ayudarnos a nosotros mismos. Esto fue todo por hoy. Les invito a participar de la jornada del testimonio para conmemorar el aniversario número 28 de los mártires de la UCA, que se va a realizar hoy. Va a empezar con una eucaristía que se va a llevar a cabo a las 5 de la tarde en la capilla universitaria y luego va a haber un pequeño acto cultural que se va a llevar a cabo en las afueras de la misma capilla a las 6 de la tarde. Además, les comento que el recorrido mariano va a empezar este 24 de noviembre por todas las facultades de nuestra universidad. Y si quieren saber más, sintonícennos todos los jueves a las 9 a.m. a través de Radio Universidad 102.3 FM. ¡Hasta la próxima!
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras.